Muy buenos días, sigues en Herrera en COPE y desde las 6 de la mañana te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la 1 de la tarde. El calor extremo no da tregua. Y hoy va a subir incluso un peldaño más en muchos puntos de España. Esto no ayuda a incendios como el de las Hurdes, que ya ha saltado desde la provincia de Cáceres a la de Salamanca y que ha arrasado más de 3.500 hectáreas. La noche ha sido tranquila en lo meteorológico. Hablamos del viento y desde que se inició el fuego el lunes a mediodía a causa de un rayo, cuatro bomberos han resultado heridos de forma leve. Y también vamos a estar pendientes de la provincia de Orense. No solo rozan los 45 grados en puntos de Badajoz, de Sevilla o de Córdoba. Al sur de Galicia registraron ayer un récord histórico de temperatura con 43,3 de máxima que hoy se puede incluso superar. Ahora mismo tienen dos incendios activos en Orense, en concreto en Rivadavia y en Melón. Entre los dos han arrasado unas 50 hectáreas y el intenso humo provoca que a esta hora la carretera nacional 120 permanezca cortada a la altura de Rivadavia. Miércoles, en el que hay que analizar la letra pequeña de todos los anuncios que hizo Pedro Sánchez durante su primer debate sobre el Estado de la Nación. Antes de comprobar su repercusión, incluso sus consecuencias, que ya veremos lo que tienen de positivo, si es que tienen algo, Sánchez lo que ha hecho es dar un giro todavía más hacia la izquierda. Estos sus socios de la mayoría Frankenstein lo han tratado de aprovechar diciendo, mira, nos ha hecho caso y al final ha hecho lo que nosotros le hemos mandado. Y no es del todo así, porque de lo que se trata es de un ejercicio de supervivencia del propio Sánchez. Toda una huida hacia adelante para salvarse de la quema. Una oportunidad incluso de tratar de desintegrar todavía más, si cabe, a sus socios de gobierno, porque lo primero es ese impuesto a las energéticas y a la banca. Esto es un clásico, junto con el impuesto a los ricos, aunque nunca se atrevan luego a definir bien dónde está ese límite, dónde se ajusta esa categoría de ricos y de pobres. Impuesto a las eléctricas y a las empresas del gas, que era en parte previsible, y luego está el impuesto a los bancos, que casi nadie ha visto venir.
Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas, que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras, que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
Grupos dominantes, a los que se refiere Sánchez, que por cierto son los mismos en los que se apoyaba el presidente cuando más les necesitaba y que le han servido de cla en los actos públicos que ha organizado desde 2018 con las empresas del IBEX. No hay que irse muy lejos. Ahí está ese acto en la Casa de América, en Madrid, para mayor gloria de Sánchez, en el que no faltaba ninguno de los dirigentes de las grandes empresas españolas. Algunos a los que ahora pone en la diana. Dos años después llega una especie de ajuste de cuentas. La estimación del gobierno con este impuesto a las energéticas y bancos es que recaude 7.000 millones de euros entre 2022 y 2023. En el caso de la banca, dice Sánchez, que como va a ganar más por el aumento de los tipos de interés, pues que lo repartan. Y en el caso de las energéticas, la explicación que da es porque con el alza de los precios del gas y de la electricidad están recibiendo beneficios extra. Y el nuevo impuesto gravará esos beneficios. Claro, de los beneficios extra que el gobierno se ha llevado por el aumento de los precios vía el Ministerio de Hacienda, pues no dice nada. Porque si hay un gran beneficiado por la desbocada inflación, ese es el propio gobierno. El propio gobierno de Sánchez. Lo de anunciar que se van a recaudar 7.000 millones suele quedar siempre bien, pero luego se tiene que confirmar. Y no suele ser así. No se suele cumplir. Además, lejos de esta recaudación extra, que habrá que ver si llega o no, no hay duda de que ese impuesto va a terminar afectando negativamente a los consumidores. No va a terminar en nuestros bolsillos o en los bolsillos de las clases medias y las clases más pobres, como dice Pedro Sánchez. Este tipo de medidas fiscales acaban repercutiendo en el cliente y lo hemos comprobado ya muchas veces. Bien subiendo los precios, bien subiendo las comisiones. Hay más medidas. Pedro Sánchez no podía terminar la legislatura sin tirar de chequera en esta recta final del mandato. Ya veremos si lo que presentó ayer o no es oficiosamente su candidatura a la reelección, convirtiendo el debate del Estado de la Nación en su primer mitin electoral. Dependerá de cómo vaya la economía, de cómo evolucione el país. Si vienen mal dadas, Sánchez nos dejará aquí. Si no vienen tan mal dadas, si todavía ve perspectivas, se volverá a presentar. Pero lo de anunciar esos 7.000 millones, ya veremos si se confirma y si llega o no. Porque hay más medidas. Sí. La chequera, decíamos, es parte del populismo fiscal que prioriza el rédito electoral sin tener en cuenta cómo van a quedar luego las arcas públicas. El que venga después que lo arregle. Esto es abrir una botella de champán y decir champán para todos. ¿Quién paga las botellas? Si son caras más especialmente, pues hay que salir corriendo. Lo de reducir el gasto de la administración y de su propio gabinete no lo veo prioritario y por eso ya se verá quién hace frente a esos anuncios modo paguita. Uno de los anuncios más significativos, modo paguita, es la bonificación del 100% de los abonos de cercanías de Renfe. Es decir, la gratuidad de los títulos de transporte con varios viajes de cercanías y también de los trenes de media distancia. Aquí tampoco sabemos la letra pequeña. ¿Quién va a poder acceder? ¿Todos? ¿Los que más ganan y los que menos ganan? ¿Y los que no tienen acceso a cercanías? ¿Ni tampoco a los trenes de media distancia? Porque ahora mismo son muchos. Y puestos a tirar de chequera, también anunciaba una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca. La recibirán, dice Sánchez, cerca de 1 millón de alumnos de septiembre a diciembre. Esto es como lo del cheque cultural, que va preparando el terreno para una evidente compra de voluntades en un momento en el que las encuestas son del todo desfavorables para Pedro Sánchez. Estas son las medidas y luego llegó también un momento para la recomendación. Lejos de hacer autocrítica, nunca está de más decir a los ciudadanos lo que tienen y lo que no tienen que hacer.
Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público.
Que ahorremos, que no gastemos, que no encendamos ni el aire acondicionado ni los ventiladores porque gastan mucho. Los que no tienen ni siquiera para pagarlo ya es otra historia. Bueno, pues son medidas que habían mantenido en suspense, que ni los propios ministros de Podemos conocían, porque a la entrada del debate Yolanda Díaz dijo que no las conocía y que en parte han dejado descolocados a los socios de Sánchez, porque ese también era parte de su objetivo en un momento de división en Podemos y en un momento en el que Pedro Sánchez lo que quiere es sacar tajada. Luego llegaron los turnos de réplica con un Núñez Feijóo en el hemiciclo, pero que no pudo intervenir porque no tiene la condición de diputado. Hubo un momento en la intervención de la portavoz del PP, de Cuca Gamarra, en la que empleando el tiempo reglamentario del que disponía, lo utilizó para pedir a la Cámara un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco. Y aquí hay que decir que todos los grupos se pusieron de pie, incluidos los diputados de Bildu, que imaginamos que lo hicieron sin ningún convencimiento y solo por no estropear todo lo que han conseguido en sus acuerdos con Pedro Sánchez. Por cierto, la presidenta Meritxell Batet afeó a la portavoz del PP que ese minuto no hubiera sido consensuado en la Junta de Portavoces. Al margen de si es preceptivo o no ese trámite, lo positivo es que se recordó a Miguel Ángel Blanco en un aniversario muy especial. Hoy, 13 de julio de 1997, hace apenas 3 horas, a eso de las 5 de la mañana, en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián se confirmaba lo que los médicos ya habían avanzado. Las heridas provocadas por los dos disparos de bala eran incompatibles con la vida y a esa hora certificaban la muerte de Miguel Ángel Blanco.
Que Miguel Ángel ha sido asesinado.
En el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas horas jamás contadas, hay un testimonio que refleja muy bien lo que se vivió tal día como hoy. Es el médico Luis Miguel Querejeta, el forense que realizó la autopsia al cuerpo de Miguel Ángel. Hay que ponerse en el lugar de aquel equipo de profesionales que no son ajenos a todo lo que rodeaba ese asesinato y que probablemente se enfrentaban a una de las pruebas más duras de toda su carrera.
Fue una autopsia especial, lo recuerdo por el silencio. La gente, los compañeros, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente palabra alguna, ¿no? Se hizo la autopsia como se debía hacer y yo recuerdo una sensación de silencio.
Pues eso tal día como hoy, hace 25 años. Mañana se aprueba la ley de memoria democrática que el PSOE ha pactado con Bildu.